Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? 6 minutos pasan de las 3 de la tarde. Esto es Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld hasta las 5 en Duplex por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7. Y te podés contactar con nosotras y con nosotros al WhatsApp 1165-840870. Y si no, en el contestador tenés 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870. En ambos casos, por favor, tu nombre, de dónde sos y tu mensaje. Vamos a saludar al señor Nicolás Viñeschi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué trae para hoy?
Bueno, primero
Nicolás, no, Sergio, dije, ¿no?
Nicolás Viñeschi, soy Sergio Viñeschi, sí. Que es parecido, pero no es
pero,
igual.
No, ¿sabes que no?
Se escucha. Hoy vamos a hablar de Antonio Gramsci, se cumple un aniversario de su muerte.
Bien. Se me quedó congelado porque le dije a Nicolás, no, ya pasó, fue un enojo, no fue.
Estoy acá.
Ay, qué susto, bueno, ya estaba como Alejandro Sanz con el corazón partido. Trataré de no equivocarme con los nombres. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, hoy vamos a hablar de qué significó el Oscar a una directora mujer del domingo, que lo ganó una directora chinoamericana. ¿Y por qué hay tan pocas mujeres, no solamente en Hollywood, sino en la industria cinematográfica y audiovisual en general? No para dar una respuesta, sino para dar cuenta de una situación que está cambiando con una alarmante lentitud. Está cambiando, pero muy despacio.
Y ahora sí, Juan Manuel Carr, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Hoy vamos a hablar de dos temitas. Uno, la cumbre del Mercosur que se dio el día de ayer con Brasil y con Uruguay pidiendo flexibilizar el bloque. La Argentina no acuerda con eso. Vamos a hablar un poco con Mario de por qué se da esa situación. Obviamente que la discusión va a seguir presencial porque en mayo se van a ver las caras los cancilleres en Buenos Aires. Y además vamos a hablar de España. Hay una situación muy compleja con la extrema derecha en España, se vienen las elecciones para la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, y hay amenazas a integrantes del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, que vamos a comentarlas un poquito porque son bastante graves. Es un tema muy complicado de las extremas derechas en el mundo, pero en España está teniendo un capítulo muy particular.
Bien, y ahora sí nos vamos a Palermo a saludar al conductor de este espacio. Hola, Mario Weinfeld, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Carla, estoy muy bien, contento de estar acá y pidiendo un título, que es un poco engañoso, pero bueno.
Aprender de los mundiales de fútbol.
¿Te vas a dar el gusto, Mario de Palermo, de hablar de fútbol? No especialmente. No es que por ahí me gustaría, por ahí no, como hincha puedo. Como periodista tengo un recuerdo maravilloso, y básicamente en Gente de a pie, de haber hecho entrevistas a jugadores de fútbol, que no es lo mío, digamos, cuando en la prensa escrita o en otras modalidades, y digo, no lo olvido más, y me parece maravilloso. Pero lo que quiero hacer en realidad es una pequeña imagen, una traspolación, tal vez. La comenté alguna, creo que acá no, pero si la comenté te la digo de nuevo. Mundiales de fútbol, empieza cualquiera. Ahora no hay en este momento, va a haber eliminatorias pronto y algo las estaremos pipeando. Cuando empieza un mundial en la Argentina, surge la mayor grieta en la Argentina. No es entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, es una grieta inexistente, es entre bilardistas y menotistas, dos corrientes que no existen más, pero de cualquier forma sigue existiendo. Muchos argentinos, hinchas, Y muchos periodistas se vuelven bilardistas. Si no ganamos el Mundial no somos nada, somos un desastre, no sirve para nada, subcampeón es un espanto, lo peor que te puede pasar en un Mundial de Fútbol es salir subcampeón. Uno conoce destinos peores, pero yo un día por ahí hablamos. Pero en cualquier caso surge esa idea y entonces uno repasa la historia, porque uno un poco la conoce y la ha seguido y ha visto una cantidad de mundiales que ya es espeluznante. Y recuerdo, bueno, Argentina está entre la elite del mundo que llegó a campeón mundial. Y si querés, entre la sub-elite que llegó más de una vez. O sea, salió, ganó dos mundiales. Es bastante, no son tantos equipos, hasta ahí nomás. Uno lo ganó de local en la era contemporánea, hablo de la era contemporánea en la posguerra o aún después de los 70, cuando el fútbol se profesionalizó mucho, hubo dos países que ganaron, dos países futboleros que ganaron de local, si la memoria no me es infiel, que fueron Francia y Gran Bretaña, países importantes de local de potencia. Como fuera, ganamos dos mundiales. Y salimos subcampeones en unos cuantos, inclusive la era contemporánea. O sea, tenemos un buen lugar. Alemania es más grande. ¿Qué le vamos a hacer? Brasil es más grande, y anda los números, ¿qué le vas a hacer? Francia ganó dos mundiales en la era contemporánea, en la misma era que nosotros. Italia ganó tres, ganó varios, ganó más que nosotros, algunos muy en el pasado, en la época de Mussolini, no se acuerda nadie. Digo, no, era otro tiempo. De cualquier forma ganó más, o sea, tiene más copas que nosotros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estamos en una élite, en el pelotón de una élite, no somos los peores. Estamos entre aquellos que pueden ser candidatos, casa más y casa menos, y somos lo que somos. En esas competencias, que son crueles, que son duras, se ve lo que somos. ¿A qué vengo? A las comparaciones históricas en otros sentidos, en parte por pandemia y en parte por procesos democráticos. La Argentina tiene un historial de continuidad democrática pasable en este momento, muy intermitente en otros tramos de su historia, con dictaduras fuertes, como hubo en la región, con etapas de cierta inestabilidad, como hubo en la región, con peronismo, como no hubo en la región, aunque hubo regímenes parecidos al peronismo, sobre todo en sus orígenes. ¿A dónde voy con esto, entonces? A que si nosotros miramos la historia de Argentina, nos encontramos con algo que hablamos el otro día con Martín Rodríguez y que vale la pena pensar, aunque no lo vemos. En el 45, cuando surgió Perón, había regímenes similares en otros países del mundo. Había regímenes industrialistas, Había estados benefactores que se impulsaban estados benefactores. La dictadura argentina cayó en un momento en que alguien que la de 1966. Ni digamos la de 76. Cayó en un momento en que América del Sur era un lugar floreciente, estaba lleno de pequeñas Suizas, Bélgica, ni modo. Digo, era una época donde había muchas dictaduras y luego, frente a esa dictadura, hubo procesos distintos. La dictadura argentina duró lo que duró, la de Pinochet duró mucho más en Chile, ¿no es cierto? Y dejó una simiente diferente, mucho más sólida. ¿Qué estoy diciendo con esto? Somos parientes de nuestros contemporáneos. Siempre somos parientes de nuestros contemporáneos y también lo somos de nuestros ancestros. No quiero comparar, pero también lo somos de nuestros ancestros. Y en materia de pandemia, que estamos llegando a eso, lamentablemente, con frecuencia. Y en materia de pandemia, de atención y de ciertos indicadores también. La Argentina no tiene los indicadores de Estados Unidos, mira vos. ¿Y en qué cosa tiene Argentina los indicadores de Estados Unidos? No, o sea, ¿por qué iba a tener? La Argentina, ¿qué indicadores tiene en este momento en materia de contagios, en materia de muertes en proporción a la población? Tiene indicadores que se pueden comparar con algunos países de la región o con algunos países de segundo rango de Europa o algo por el estilo, mejores que los de otros continentes, dicho todo esto con el mayor respeto por la diversidad, mejor que los de ciertos países que la pasan muy mal. Y en materia de vacunación, que hay una buena discusión, escuchaba Andrea Recupero, nuestra colega, en el programa de Darío Villarroel, antes que nosotros. Y ella hace un recorrido sobre lo que pasa con las vacunas. ¿Y Argentina cómo está con las vacunas? En primer lugar, está en el pelotón minoritario que está vacunando. O sea, en ese sentido está o en el primer decil o casi, en el primer 10% del planeta. 10% que es muy desparejo, porque Estados Unidos han vacunado una proporción altísima de la población, que es un país aparte muy poblado, en Israel, que es un país relativamente poco poblado. O sea, poco polono, que tiene un número absoluto de población relativamente chica, con una densidad grande comparado con nosotros, se ha vacunado más. Entonces, ¿dónde está la Argentina? Está en ese lugar. La Argentina tiene un pleito con AstraZeneca. ¿Es el único país del mundo que tiene querellas con AstraZeneca? No. La Unión Europea le está iniciando juicio, hasta luego. Problemas con Pfizer. La Argentina decidió no comprar y ahora está viendo, reabriendo conversaciones. Interesante el punto. Se puede discutir. No es este, no es acá donde voy a discutir si fue acertada o afinada la primera táctica de apartarse de la negociación, si no valía la pena seguir charlando. Son aspectos importantes, te lo discuto en otro momento. Lo que te digo es, en general, los modos, la prepotencia de Pfizer, de esa empresa con distintos países, el nivel de exigencias que tenía, que inclusive afectaban a la soberanía, está reconocido en medios internacionales, en medios de Estados Unidos, inclusive diarios prestigiosos relativamente, como los hay, los que son prestigiosos de allá, reconociendo que Pfizer prepotea demasiado, pide demasiada inmunidad, exige demasiadas contrapartidas, y entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, estamos en el planeta, somos lo que somos, no somos ni los campeones del mundo, ni los peores, y en materia de vacunas estamos en una situación, insisto, a mi ver, con la mirada de un neófito que se va ilustrando, que es lo que somos todos o casi todos en esta materia, uno mira la comparación como mira las tablas de los mundiales y dice, bueno, estamos en un lugar bastante mejor a otros países y en el pelotón donde debemos estar. ¿Justifica esto el rol del gobierno? No. ¿Le quita al gobierno nacional el deber de buscar y buscar y buscar vacunas y de conseguir más? No le quita. ¿Resta preocupación que no se haya llegado al 20% de la población, que sería buenísimo, o al 30%, que tal vez se llegue antes del invierno, si algunas cosas salen bien? No resta preocupación, pero nos coloca en su lugar. En suma, cuando empiece el Mundial, ¿qué vamos a hacer? Todos querremos salir campeones, pero hay que aprender también que en esas competencias gana uno solo y tal vez uno está exactamente en el lugar donde está. Reconocer la propia imagen corporal es tal vez, aún como estado, es tal vez el modo en que se empiezan a entender las cosas. Por lo menos, Carla, así lo veo yo, decía el filósofo hedonista Guillermo Nima.
Así es. Vamos a una tanda con el señor Profili y volvemos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Gente de a pie, hasta las 17.
Juan Manuel Carga entonces prometió dos, vamos por una, vamos pues por la más cercana, Mercosur, una reunión, conversaron, discutieron un poco, algo se avanzó. Contanos, Juan Manuel, por favor, buenas tardes.
Buenas tardes, mira, justo cuando vos hablabas de los mundiales declaraba Diego Lugano, ex capitán de Uruguay, y dijo textual, si Messi fuera uruguayo hubiéramos ganado dos mundiales más, ¿no? Uruguay tiene dos. No, me pareció muy una picardía de Lugano, y me sirve para entrar a hablar de Uruguay y de la Argentina, dentro del Mercosur, porque hay una pica evidente hace tiempo, porque Luis Lacalle Pou, ¿te acordás la última cumbre, cómo pateó el tablero? Dijo la palabra que no tenía que decir, dijo el lastre, entonces ahí Alberto Fernández se calentó, se enojó, le contestó vehementemente, no la dejó pasar, digamos, aquello fue todo virtual. Algo similar, Mario, sucedió ayer, si se quiere, similar, en una escala por ahí menor, porque fue en el encuentro del Consejo del Mercado Común, una de las instancias del Mercosur, que es el espacio que nuclea a los cancilleres y a los ministros de Economía. Es un espacio importante dentro del funcionamiento cotidiano y se debatieron dos iniciativas tributarias, una que llevó la Argentina, otra que llevó el Brasil. No hubo acuerdo por el momento en ese tema que tiene que ver con el arancel externo común, ¿sí? Es decir, lo que pagan de impuestos las importaciones que llegan al Mercosur. Pero una de las noticias tiene que ver con la presentación de parte de Uruguay de una propuesta de flexibilizar el bloque para negociar directamente con terceros, que era justamente lo que hacía mención la calle Pau en aquella cumbre presidencial, ¿no? Una presentación que, atención, porque con todos quienes hablé, inclusive gente de Uruguay y periodistas, me dicen que esto contaba con la venia de Brasil, si no es que había sido escrito en Brasil la propuesta de flexibilización del bloque. Sí, así, tal cual.
Lo dijeron en castellano, por lo menos.
Claro, mi fuente sí, habrá que ver el texto, porque hay algunos que dicen que hay una parte en portugués. Pero bueno, y acá hay otra cuestión. Hay una cuestión de fondo que es, me hablan también de algunas diferencias entre el ministro de Economía, Paulo Guedes, ¿sí?, un ministro ultraliberal, y el propio Itamaraty, ¿no? Itamaraty es la cancillería brasilera, siempre muy profesional, muy experta en sus saberes. Bueno, me dicen que Guedes está más intransigente en esta idea de flexibilizar el Mercosur y que el nuevo canciller es más dialoguista, ¿no? Acaba de salir un canciller llamado Araújo, que era más vinculado al bolsonarismo duro. El nuevo canciller aparentemente es más dialoguista en este plano. Pongo un ejemplo para entender la intensidad de Guedes. Hubo un cruce que aparece bastante citado hoy en los medios de comunicación, donde Martín Guzmán, como ministro de Economía de la Argentina, le dice en un momento: la mano invisible de Adam Smith es invisible porque no existe. Le dice así. Y le contesta Paulo Guedes, vos fijate el nivel, ¿no?, de intensidad que tiene, que le dice: nosotros conocemos muy bien a todos los economistas que cita el ministro Guzmán, pero más de la mitad de los premios Nobel de Economía los ganaron economistas de la Universidad de Chicago. ¿Qué tal, eh? Un tipo hecho y derecho, en su momento había dicho incluso que no le interesaba estar en el Mercosur apenas ganó la elección Jair Messias Bolsonaro, después fue para atrás en esa decisión o en esa idea. ¿Y cuál es el argumento planteado por Guedes para avanzar en esta supuesta flexibilización del Mercosur? Bueno, escucha lo que dijo. Dijo que 60 millones de brasileños habían votado a Bolsonaro y que ellos tenían que cumplir esa demanda de inserción en el mundo, ¿no? Casi como algo, una justificación, si querés, programática electoral. A mí me parece que es un callejón sin salida, porque yo, si soy argentina, Alberto Fernández, te puedo decir, bueno, a mí me votaron 13 millones de personas también. Ahí entra eso de los mundiales que vos decías antes, ¿no? ¿Quién, cada uno de acuerdo a sus votantes, si fuera ese solo el único criterio? Bueno, ¿cómo sigue este tema? Va a haber una cumbre presencial de cancilleres en mayo próximo en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene un objetivo que vos bien lo sabés porque trabajás el tema hace tiempo, que es que cualquier modificación que exista en torno al arancel externo común no golpee a la industria y a la economía de nuestro país. Digamos, esa es la idea base prioritaria que tiene la Argentina en estas negociaciones. Obviamente Uruguay tiene otro planteo por su base económica, ¿no?, que también lo habíamos comentado en este mismo programa, gente de a pie, semanas atrás, y la inquietud es que van a ser los otros socios. Obviamente Brasil uno lo ve más potente en cuanto a flexibilizar por la idea de Paulo Guedes, pero hay que ver qué pasa en Itamaraty, en la Cancillería, por eso te agregaba eso. Y la incógnita es Paraguay, que ayer Paraguay dijo, y el Mercosur tiene que basarse en las normas del Tratado de Asunción del año 91. Una flexibilización lo podría modificar, pero bueno, habrá que ver porque la posición paraguaya también puede ir virando. Yo creo que de acá a mayo vamos a tener, sobre todo con el arancel externo común, alguna novedad, y habrá que ver qué sucede con el debate en torno a la flexibilización, Mario.
¿Qué tipo de novedad imaginás que podría ocurrir con el arancel común?
No, digo, la Argentina presentó una propuesta que implica una mejora en algunos ámbitos determinados para el Uruguay, para el Paraguay, que son los países que siempre están en contra de las llamadas asimetrías, Mario, es decir, podría haber algún tipo de mejora en torno al arancel externo común. Lo que dejó muy claro el ministro Guzmán y el canciller Solá es que Argentina no va a negociar esto de algo que afecte a su economía y a su industria, sobre todo en un año como el presente, donde la economía y la industria venían levantando en base a lo que fue el año pasado. Me parece que se va a encontrar algún tipo de solución intermedia, Mario, con lo del arancel externo común, o al menos la Argentina podría llegar a negociar más ese plano. Lo que creo que no hay ningún, no sé si no hay ninguna negociación posible, pero es menor el ámbito de capacidad de negociar, es en el plano de flexibilizar el Mercosur, porque significaría ni más ni menos que se pueda avanzar en velocidades distintas y que cada uno de los países pueda firmar tratados de libre comercio con otros bloques, algo que es inédito en la historia del propio Mercosur, ¿no?
Claro, la discusión entre los países grandes, los grandes del Mercosur y los chicos, existe desde siempre, desde el origen.
Siempre.
Y siempre se quejaron. La nueva discusión acerca de apertura o no tiene que ver, en el caso de Brasil, sin duda, con el sesgo ideológico de su actual gobierno y con el desarrollo. En Argentina hay algo que es fascinante, que es un sector empresario importantísimo, que no son solamente las pymes, alardea de querer salir al mundo, no nos pongan impuestos, no nos hagan esto, y después quiere proteccionismo respecto a los países vecinos y hermanos. Esta es una dualidad que caracteriza a la política argentina. Otra cosa, otra cuestión que me parece interesante, que por ahí un día podemos charlar más en detalle, es la Argentina, algo interesante está tratando de hacer la Argentina, y en particular el canciller Felipe Solá y el ministro de Producción Matías Culfa, obviamente porque es ambos pertenecen al mismo gobierno, que es ir buscando nichos de producción para nichos de exportación para productos argentinos no demasiado convencionales. Digamos, está claro que en el corto plazo las divisas para Argentina van a venir de donde siempre vinieron, ¿no? Uh-huh. Básicamente de las commodities, y básicamente las commodities agropecuarias. Pero también en la Argentina está empezando a trabajar eso, y eso también abre un escenario diferente, y en eso es interesante lo que está tratando de hacer Solá y lo que está tratando de hacer Culfa, en un mundo, por un lado, dificilísimo, pero por otro lado, un mundo donde está volviendo de alguna forma el consumo y hay que buscarle la vuelta. Es un aspecto interesante de la política exterior económica argentina, la señalo al pasar, porque no es el núcleo de esta discusión.
No, pero está bien.
Pero es interesante.
Sí, no, y me parece que en algún momento podemos hacer alguna columna, si te interesa, Mario. Por ejemplo, la Argentina abrió el mercado de la yerba mate hacia la India, ¿no? La India es uno de los mayores mercados del mundo, más allá de que esté notablemente impactado hoy por la situación de la pandemia. Pero yo digo, esa novedad con la yerba mate se traslada también a otros productos. Un día podemos hacer una columna para intentar analizar qué está queriendo vender de nuevo la Argentina a este mundo convulsionado que vivimos hoy.
¿A quién le podemos vender yerba? Ya le vendemos unos cuantos, empezando por Siria, ¿no?
Claro, es un gran consumo. Siria es el más, y la Argentina es quien más vende yerba mate en el mundo. En eso, obviamente, Uruguay no tiene la capacidad de producirla, se produce en Brasil, pero la Argentina es el país que más vende yerba mate en el mundo hoy.
Toma mate, Juan Manuel, porque en un rato volvés.
Dale, abrazo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
El arca la pasionaria te deburro, rica, rica. El quimpe, la sombra y toro, palo amargo, manzanilla. Chancalagua y toronjil, chachacoma, té de ruda. Eucaliptus y albahaca, palo, chango, muña, muña. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La 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 la. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. Laray, laralaralay, laralay, laralay. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. La pulmonaria y el sauco, la jarilla con el paico, la valeriana, el cedrón y la cola de caballo. Para el alma el inca yuyo, el tilo y loja de copa, la menta con el llantén, poleo y la tola tola. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La 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 la. Bailecito de los yuyos que armoniza nuestras almas.
La música en Gente de a Pie, Pachi Herrera, Bailecito de los Yuyos. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde para todo el país por Folclórica y por Nacional con Gente de a Pie. Y volvemos a saludar a Sergio Viñevski. Sergio, el aire es tuyo.
La segunda es la vencida. Muy bien. Vamos a hablar hoy de Antonio Gramsci, nada más y nada menos. Una pequeña reseña biográfica, dado que un día como hoy se conmemora un aniversario de su muerte. Nació el 22 de enero de 1891 en una familia humilde en la isla de Cerdeña, que era una región que en esa época el gobierno no le daba bolilla, una región pobre de Italia. Fue el cuarto de 7 hijos de Francesco Gramsci, que tenía muchísimas dificultades financieras, problemas con la policía. Llegó a estar preso el papá de Gramsci. Y Gramsci zafa de todo eso porque, como era un estudiante brillante, se ganó un premio que le permitió estudiar en la Universidad de Turín, se fue para allá, pero resulta que justamente en el momento en que él va a Turín, estaba el proceso de industrialización, estaban levantando y desarrollándose las fábricas Fiat y Lancia, y ellos reclutaban obreros de las regiones más pobres, justamente, de Italia, y entonces él se involucra muchísimo en el proceso de sindicalización de los trabajadores y trabaja él mismo en esas fábricas. De ese trabajo le quedó un problema físico de por vida, que es que quedó jorobado, quedó con ese problema en la espalda. Y por todo ello también ingresó en 1914, justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, rápidamente. ¿Me están escuchando bien?
Te escuchamos con claudicaciones, ¿te escuchas, Sergio? Te escuchamos con un poco de claudicaciones. Por ahí te llaman, bien. Me parece que lo resuelva producción, pero por ahí te llaman. Paremos un segundo.
Bueno, si te está bien.
Por favor.
Mientras tanto, te cuento que te podés contactar con nosotras y con nosotros, a Gente de a Pie, al 0810-222-0870, al 1165-840870, y por supuesto invitarte a que programes la música de los jueves. En Gente de a Pie, los jueves los musicalizás vos. Dejá tu nombre, de dónde sos y el tema que querés escuchar, el intérprete, por el cual querés escuchar en el 0810-222-0870 y en el 1165-840870. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde en Gente de a Pie, en Duplex, por AM870, por FM Folclórica 98.7. Llamado a la solidaridad, se necesitan 30 dadores de sangre. Dirigirse, por favor, al Hemocentro Buenos Aires, cito en la avenida Díaz Vélez, 3973. Llamar al 4981-5020, 4981-5020. Así les dan un turno, se puede ir también directamente. Es para el paciente Sergio Kogan, internado en la clínica Santa Isabel. Desde ya, muchas gracias.
Seguimos con Sergio Viñé, que habías empezado a contarnos la infancia. Siete hijos, un hogar pobre, un comienzo de laburante, una marca en el cuerpo que le quedó. Y bueno, seguí por favor conversándonos, vos Sergio, por favor.
Cómo no, Mario, el tema es que en 1914 entró al Partido Socialista Italiano y rápidamente se hizo famoso dentro de los militancias porque escribía muy bien y aparte tenía ideas muy profundas. Ahí empezó a publicar seguido en lo que se llamaba el órgano L'Avanti, que era el órgano oficial del Partido Socialista, y junto con Angelo Tasca y Palmiro Togliatti fundaron el diario El Orden Nuevo, que empezó a ser como una especie de órgano disidente del Partido Socialista, porque no estaban de acuerdo con la participación en la Guerra Mundial, y luego participó en varias revistas, pero sobre todo participó en algo que en Italia se llamó el Bienio Rojo. Fueron 2 años de muchísima conflictividad de los trabajadores, en donde se formaron los consejos de obreros, que lo que querían era imitar a los soviets rusos, porque Gramsci mismo los había visto en persona en Rusia, y forman, una vez que la Revolución Rusa se impone, un grupo que se abre del Partido Socialista y fundan el Partido Comunista Italiano. Gramsci es fundador del Partido Comunista Italiano e incluso es uno de sus primeros líderes, y por supuesto el que marca la tendencia ideológica. Él hizo unas tesis que fueron adoptadas por el Partido Comunista Italiano en 1926. Después Gramsci se fue a la Unión Soviética representando a Italia en la Tercera Internacional y regresó a Italia con instrucciones muy precisas de que había que unir a la izquierda italiana, porque lo que se vino, fue el triunfo de Mussolini, que para muchos fue a causa de la división justamente que había entre socialistas y comunistas, y fundó un periódico cuyo nombre caía de cajón, que se llama La Unidad. Y desde ahí, no solamente fundó y dirigió el Partido Comunista, sino que se atrevió a hacer algo que pocos hacían, que es criticar a Stalin. Por supuesto que apoyaba el comunismo, pero se dio la libertad de hacer algunas críticas a Stalin, lo cual le valió que algunos lo quieran empezar a dejar de lado. El hecho es que el 8 de noviembre de 1926 fue detenido y encarcelado por orden de Mussolini, a pesar de que él gozaba de inmunidad porque había sido elegido diputado por Venecia. Tenía llegada popular Gramsci. Y al año siguiente lo condenan a 20 años de cárcel, y es muy significativo lo que dijo el juez: funcionar a este cerebro. Ese fue parte del fallo. Debemos impedir funcionar a este cerebro. No le dieron la libertad, no pudo salir nunca más de la cárcel, pero no pudieron impedir que siguiera funcionando ese cerebro, porque de hecho, desde la cárcel, no paró de escribir. Esto es asombroso, porque escribió casi 3.000 páginas, citando muchas veces de memoria sobre textos que había leído, porque no le facilitaban textos para que siga estudiando en la cárcel. Y de esas 3.000 páginas salen los famosos cuadernos de la cárcel, en donde, entre otras cosas, desarrolla el concepto de hegemonía, que es muy interesante, y ha sido utilizado últimamente en un discurso por Iñigo Errejón, si está Juan Manuel por ahí. Mucha gente de la izquierda en general ha citado a Gramsci, pero la idea que podríamos resumir más que mucho es imponer, por medio de la política, de la economía, de la fuerza militar, pero sobre todo de la cultura. Imponer una cultura en el sentido de que los intereses de estas clases son los intereses de todos. Imponer la visión de que sus propios intereses son los intereses de las clases también subordinadas, y por eso Gramsci proponía una contrahegemonía. Todo esto muy desarrollado posteriormente. Él finalmente se enferma mucho en la cárcel y lo liberan para terminar de morir en libertad, pero en realidad ya tenía una enfermedad irreversible. Murió el 27 de abril de 1937 a los 46 años. Eso es lo que había logrado vivir nada más, 46 años, y está en el cementerio protestante de Roma, lo cual es una rareza enorme, pero son esas cosas que pasan con las familias. Otra de las cosas que proponía era la figura del intelectual colectivo, en una frase o en un concepto que es la praxis, unir el pensamiento con la acción. Un hombre que ha inspirado a muchos y sigue inspirando a muchos, Antonio Gramsci, Mario.
Sí, interesantísima, interesantísima tu columna, que por supuesto habilita muchas ramificaciones. Hay algo, ¿no? Yo he sido alguna época, leía con interés, ahora estoy en deuda, ¿no?, con la biblioteca, con las relecturas, pero hay algo que aportó Gramsci, que es brillante, aparte de él, la heroicidad de su vida, y que es la importancia de la cultura, ¿no? Es decir, una adaptación del marxismo, no duro, no mecanicista, no economicista, la visión de la cultura, la visión de la militancia, de la organización y demás. Por eso, Gramsci es una figura muy adaptable a pensamiento no marxista. Te dejo a vos el cierre en un minuto, Cher.
Sí, y es el primero que introduce algo que el marxismo hasta ese momento había visto poco, que es el tema de los medios de comunicación como formadores de mentalidades y de hegemonía cultural, a lo que él proponía justamente medios de comunicación alternativos. Si hay algo moderno y actual de Gramsci, sin duda, eso es uno de los temas.
Es así, gracias Sergio, en un rato volvemos, y también recordar, la dictadura militar tenía locuras persecutorias, censuras imbéciles, y tenía algunas censuras inteligentes también, ¿no? Es decir, no era todo imbecilidad ni todo brutalidad, no. Y el rencor que le tenían a Gramsci era lúcido, porque Gramsci era una figura esclarecedora, digamos, ¿no? Así. Volvemos a estudio, seguimos en un vuelvo con Carla Ruiz.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
De esta forma nos introducimos dentro de la columna de Mariana Enríquez. Mariana, todo tuyo el aire.
Bueno, como les había anticipado antes, vamos a hablar un poco de lo que significó el Oscar del domingo, que lo ganó una directora que se llama Chloe Zhao. La película es muy buena, Nomadland, es mucho mejor una anterior de ella que llamada The Rider, que no estuvo ni cerca de los circuitos de ningún tipo. Es una película independiente hecha con no actores, la mayoría actores de descendencia indígena que trabajan en rodeos, que es una cosa muy, muy brutal en Estados Unidos, no solamente domando caballos, o sea, también, pero también como espectáculo, ¿no? Como si fuese, son como los toreros de allá, una cosa así. Pero veamos este número. Fue la entrega de los Oscars, que además fue muy rara, no tanto por el COVID, sino por otras decisiones que tomaron, como por ejemplo no pasar clips de las películas, que es como, ¿qué estamos haciendo? Gente hablando. Bueno, fue la edición número 93. ¿Cuántas mujeres ganaron un Oscar en 93 ediciones? Esta vez fue la segunda, dos.
Directora.
Pero si después vemos cuántas, porque uno dice, bueno, a lo mejor ganaron solamente dos, pero hay muchas nominadas. No, nominadas hubo siete desde que empezaron, incluyendo las dos de esta última edición, donde había dos mujeres nominadas a mejor directora, que eran Chloe Zhao, que ganó, y una directora inglesa, que era la directora de la película. Emmanuel Fennell se llama, Emerald Fennell se llama, perdón, que era la directora de Mujer Prometedora o Promising Young Woman, que es una película sobre mujeres, de mujeres, etc. O sea que en total siete. Esto, la otra es encima una película del 2009, es una película de guerra que se llama The Hurt Locker en inglés, acá creo que se puso Vivir al Límite, y era sobre hombres, sobre un pelotón, digamos, de hombres que se encargaban de desconectar bombas, una cosa así. O sea, quiero decir, es una película que podría haber sido filmada por cualquiera, es una gran película de muy buena factura técnica, pero quiero decir, casi una película por Encarno. A mí me gusta mucho Catherine Bigelow, pero bueno, es lo que es. Esta falta de llegada de las mujeres, no solamente en la dirección, sino en general en los roles técnicos, se llama el techo de celuloide, que es, digamos, llevado al cine lo mismo que el techo de cristal. Lo que quiere decir esto es, claro, no hay ninguna ley discriminatoria que le impida a las mujeres trabajar en la parte técnica del cine y de no solo del cine, sino en general audiovisual, quiero decir, de televisión, etcétera. Pero ocurre. O sea, ocurre que no son contratadas, ocurre que cuando trabajan no llegan a lo mejor a estos circuitos de enorme visibilidad, etcétera. Hay varias organizaciones que tratan de hacer números, digamos, ¿no? O sea, decir realmente a ver cuántos son los números de esto que es el techo de celuloide, que no se aplica a las mujeres al frente de la pantalla, porque ahí las mujeres estrellas de cine son un montón, son importantísimas, son icónicas, hay diversidad, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la parte técnica, de la parte de atrás, y de la parte creativa, en algún sentido, ¿no? Que las mujeres actrices no sean creativas, pero digo, pensar historias, escribir historias, dirigir historias, etc. La organización esta que se ocupa de ver cómo funciona el empleo, por ejemplo, la última vez que tomó un censo importante fue en 2017, toma de a 50, de a 250 y de 500 películas, así es la muestra, y de las 250 son siempre las que más se ven, las más taquilleras, o las que más dinero ganaron. De las 250 de 2017, el total de mujeres en rubros técnicos, quiero decir, total, o sea, música, cinematografía, cámara, todo, era el 18% del total. El problema de esto es, digamos, es lo que dice esta organización, y lo que hay un libro muy bueno que se llama justamente así, el techo de celuloide, y qué sé yo, que es lo que dice, que hay como una especie de círculo vicioso, que es el siguiente: o sea, a las mujeres no se las contratan porque no tienen experiencia técnica, lo cual es dentro de todo más o menos entendible cuando una película o una serie es una apuesta con un montón de dinero, que la persona que te contrate quiera que vos tengas una gran experiencia o habilidad técnica. El problema es que si esa habilidad o experiencia técnica no se hace haciendo la experiencia o habilidad técnica, no hay manera de salir de ahí. Es como cuando entras a un primer trabajo, quieren una persona joven con experiencia. Voy a decir, pero ¿cómo va a tener experiencia y tiene 18 años? O sea, es imposible. Esto es lo mismo, o sea, como quieren mujeres en rubros técnicos y que tengan experiencia, pero no la pueden tener porque la propia industria no les da experiencia. El techo de cristal, por supuesto, aunque es, insisto, no hay ninguna ley que lo impida y probablemente tampoco haya alguna resistencia de, la, de los varones que están ahí, sobre todo en la parte artística, se da en muchos rubros, y ya que estoy hablando en radio lo puedo decir, se da muchísimo en radio. Hay muy pocas mujeres conductoras principales de radio, y de hecho eso, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de eso, el estatus totalmente icónico de Elizabeth Bernassi, por ejemplo, porque durante mucho tiempo fue, incluso en una radio, era casi la única mujer conductora principal, quiero decir, ¿no? O sea, no del resto. Por dar un ejemplo de otro rubro donde pasa tanto. Y paradójicamente, esto del cine se repite también en la crítica de cine. Por supuesto hay críticas de cine mujeres, pero no tantísimas. O sea, si uno hace también una encuesta como esta que hace la gente de esta organización, que es una organización, por supuesto, de California, se va a dar cuenta de esto que pasa. Bueno, hay campañas de visibilidad, hay un montón de cosas, y también pasan cosas locas, quiero decir, como por ejemplo, en el 2016, la película más vista en Nigeria, era una película de una mujer que se llama Kemi Adetiba, se llama ella, la película se llamaba Lionheart. Por esos años, no me acuerdo bien cuándo, película extranjera, para que no quedara feo, por una cuestión de corrección política, se llamó película de habla no inglesa. Entonces no eligieron a la película esta nigeriana, aunque era una gran película, porque era en habla inglesa. ¿Por qué era en habla inglesa? Porque se habla en inglés en Nigeria. O sea, ¿no? Entonces, digo, también pasan cosas así que tienen que ver con todo esto que es un desastre. Uno dirá, bueno, pero Hollywood es casi una reliquia, Hollywood no, los Oscars es casi una reliquia, no importa. Bueno, veamos los otros dos grandes festivales de cine. Cannes, por ejemplo. Cannes, un festival que suele tener más mujeres nominadas, sobre todo, que suele tener muchas mujeres en el jurado, que es un lugar percibido como menos hostil que Hollywood. Sin embargo, ¿cuántas mujeres ganaron la Palma de Oro que se da desde 1955? El gran premio se da desde 1946, de 1955, se llama Palma de Oro. ¿Cuántas en total? Una. Jane Campion, por La lección de piano, en 1993. En el 2013 hubo algo raro, que fue que ganó La vida de Adele, y el director ganó la Palma de Oro y la compartió con sus dos actrices. O sea, Steven Spielberg, que presidía el jurado, tomó esa decisión. Entonces, técnicamente son tres, pero directora es una, y es Jane Campion. Festival de Venecia, desde 1949 se da el León de Oro. Hay un número incluso más intimidante que ese, que de los 54 ganadores, 33 fueron hombres europeos, o sea. Y ganadoras un poco más que en Cannes, 5 mujeres. El Festival de Venecia, coronado, digamos, como el festival con más mujeres, que dirigió en una de sus últimas ediciones nuestra Lucrecia Martel. Quiero decir con esto que, a pesar de todo esto que estamos diciendo, cambió un poco la votación. Por ejemplo, en los Óscar es largo explicar cómo se vota, votan los miembros de la Academia, pero cambió un poco, cambiaron un poco las reglas, entonces es esperable que cambie un poco también la composición de quienes están nominados en todo sentido. Pero igual es asombroso el sesgo, a pesar de eso. Quiero decir, Agnès Varda, una mujer que era la mujer directora de la Nouvelle Vague, una mujer que hizo películas extraordinarias como Sin Techo Ni Ley, Los Espigadores y la Espigadora, Las Playas de Agnès, fue nominada de muy anciana en los últimos años como mejor documental, y lo perdió, además, o sea, quiero decir. Una directora como Claire Denis, que es una directora también icónica y que además trata de temas... Ella nació en África, nació una francesa nacida en las colonias africanas, y es su tema casi, la legión extranjera, los blancos viviendo en África y el conflicto con todo eso. Tiene una película extraordinaria que se llama Material Blanco, White Material, de 2009, con Isabelle Huppert, sobre una mujer que se niega a irse de su plantación a pesar de que la están persiguiendo y qué sé yo, y que plantea el conflicto de la colonización, los cuerpos, la cuestión de la tierra, y que yo de una manera profundísima, es una película que muy poca gente vio, que no solo no fue premiada, sino que no se vio. Lo que quiero decir es, Sofía Coppola, ¿por qué Sofía Coppola, siendo la hija de Francis Ford Coppola y siendo una gran directora, quiero decir, también hay un sesgo. No solo pasa esto, sino que pasan desapercibidas y es fundamental la visibilidad, nombrarlas, ver sus películas, etcétera. En otro momento podemos hacer una columna recomendando, por ejemplo, grandes películas dirigidas por mujeres de acá y del mundo entero, como para empezar a nombrarlas y decir, hey, se están perdiendo esta obra maestra y la están perdiendo por este sesgo que hay, que hace como uno si tuviera anteojeras y las impidiera ver de alguna manera. Que eso también existe, hay que reconocer que eso existe.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Adiós.
Mensajes que llegan al 1165-840870. Hola, cumpas, para el jueves pido Milonga Triste de Piana y Mansi, tocada por Hugo Díaz. Muchos cariños, dice Carmen de Tigre, sumándose a los pedidos para el jueves. Walter de Rafael Calzada manda saludos, cariños a los cumpas. 1165-840870, momento de informarnos. Ya está Silvina Sprea. 5 minutos pasan de las 4 de la tarde hasta las 5. Somos Gente de a Pie por M870, en Duplex por Nacional Folclórica FM98.7. Y este equipo lo conduce Mario Weinfeld, lo produce Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, la primera hora estuvo Chiquito Profili. Le damos la bienvenida a Natalia Liubarov. En el control central está el señor Hernán Abella. Columnistas: Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñetsky. En la locución, siempre, siempre, Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz. Mario.
Hay bolero.
Traje bolero bajo la consigna que vuelva el bolero y que, aunque sea así, podamos apapacharnos y mimarnos y abrazarnos, aunque sea virtualmente y a través de un bolero. Y un mundo raro, traje un mundo raro, más raro del mundo que tenemos, un mundo raro en la voz de Concha Huica junto a Chucho Valdés.
¡Epa!
Hablaré de tu amor como un sueño dorado. quiso decir una mentira. Di que vienes de allá, un mundo raro que no sabe llorar, que no entiendes de amar, porque nunca has amado.
Gente de a pie. Hasta las 17.
En Gente de a pie presentamos y saludamos nuevamente a Juan Manuel Carga.
Bien, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en España. También de la ultraderecha en ese país. Se puede vincular en algo a lo que mencionaba Sergio en su columna sobre Antonio Gramsci, ¿no? Cambian los siglos, pero las historias se pueden parecer en algo, obviamente, no en todo. Y esto es muy vertiginoso porque sea en el marco de la campaña por la presidencia de la Comunidad de Madrid, uno de los lugares más importantes de poder en ese país, donde se va a votar el 4 de mayo próximo, es decir, en una semana. La semana pasada ya le había llegado, no sé si pudieron verlo, pero un hecho muy, muy grave, una amenaza de muerte a Pablo Iglesias y a su familia. Un sobre con 4 balas, atención a este dato, 4 balas, una dirigida a él, una dirigida al padre, una dirigida a la madre y una dirigida a la compañera de Iglesias, que es Irene Montero. Un cinismo total el de quien envió esa carta, una carta que además fue al Ministerio del Interior, con amenazas incluso al titular de esa cartera, Marlaska, y a la jefa de la Guardia Civil, algo así como la Gendarmería Española, Gámez. 3 amenazas que llegaron el día jueves por la noche y que cambiaron la campaña, ¿sí? Cambiaron esa amenaza a Pablo Iglesias, cambió la campaña. Además provocó un intercambio en la cadena SER, un medio español, donde Pablo Iglesias se termina yendo. ¿Pero por qué se termina yendo Iglesias? Porque Monasterio, una joven candidata de Vox, el partido de ultraderecha, le dice que no le cree que le hayan enviado esas 4 balas en un sobre dirigido al Ministerio del Interior. Si te parece, Mario, escuchemos esto porque es verdaderamente, a mí cuando lo escuché la primera vez me choqueó bastante lo que pasó en ese debate. A ver, escuchemos un poquito.
Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
esto
plato.
Esto no es aceptable. Si claro. no se retracta
pues lárguese, que es lo que queremos muchos
si
españoles.
Que sigan en el debate
claro.
poniendo
monasterio
en cuestión
poca vergüenza,
la verdad, ¿no? Ángeles, si no se retracta y permitís Pablo, que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, no, claro. blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Señor, y lo siento
Pablo,
mucho, creo que cometéis un error y efectivamente nosotros no vamos a debatir con otra vez.
Pablo.
Bien, ahí lo que seguía era Pablo Iglesias poniéndose el barbijo y yéndose de ese debate. La verdad, una situación tremenda. Primero por el trauma que te debe generar que te amenacen a vos y a tu familia con cuatro balas, pero además que una candidata de ultraderecha no te crea o incluso justifique, ¿no? Bueno, en fin, eso pasó el día viernes. El fin de semana pasaron muchas cosas. Habló Pedro Sánchez, me parece importante, Mario, que hable Pedro Sánchez como jefe de Estado, de gobierno, mejor dicho, de España, como presidente de todo ese país, y dijo que Vox había cruzado una línea, un límite, ¿no? Negándose a condenar, incluso descreyendo las amenazas de muerte. Dice Sánchez, y acordate el audio que yo te traje semanas atrás de Iglesias, donde él decía que había problemas estructurales de la democracia en España. Ahora lo dice el propio presidente. A ver, escúchalo a Pedro Sánchez.
Hemos soportado los gritos de la ultraderecha, los insultos de la ultraderecha, el odio de la ultraderecha, las mentiras de la ultraderecha, incluso las amenazas de la ultraderecha. Es doloroso porque tenemos que reconocerlo. Nuestra democracia tiene un problema. Esparcen el veneno del odio contra aquellos que no piensan como ellos y como ellas. Llaman dictadura progre a la conquista de derechos y libertades que nos ha costado tanto durante estos últimos 40 años de democracia y de constitución. El viernes Vox cruzó una línea y será la última línea que cruce. Nos hemos levantado y nos hemos puesto en pie para decir ¡basta! ¡Basta!
Bien, ahí pasaba Pedro Sánchez, en el fondo se veía una consigna que decía, no es solo Madrid, es la democracia. Me parecía importante traerlo porque es el propio presidente el que está diciendo, tenemos un problema estructural en nuestro país. Y también esto, Mario, fue lo que provocó el malentonamiento de Vox y de la ultraderecha española, fue lo que provocó que Pablo Iglesias bajara a la elección de Madrid cuando él era vicepresidente, ¿no? Es una elección que sin duda va a definir cómo sigue la política española, que está muy espinosa, que está muy, diría, sobre el límite. Y ahí me interesa una última idea de Iglesias en este punto, que es la democracia. ¿Puede ser tolerante con la intolerancia? Casi que citando a Popper, se pone a pensar eso Iglesias. A ver, escuchemos ese audio.
La democracia no puede ser tolerante con la intolerancia. Tiene que haber unos límites. Si usted quiere sentarse en un debate, usted tiene que aceptar unas reglas. Usted no puede poner en cuestión amenazas de muerte. Usted no puede decir que son preferibles los gobiernos de la dictadura al actual gobierno de coalición. A usted el actual gobierno de coalición le puede parecer muy mal. Puede criticarlo, pero no puede decir que es el peor gobierno en 80 años. Eso no es aceptable. Si usted se atraviesa determinadas líneas rojas, usted no puede estar aquí. Porque es necesario que la democracia se proteja frente a la intolerancia. Es verdad que el debate es enormemente complejo. Lo que pasa es que, Ángel, si nos damos cuenta en lo que ha pasado en los últimos dos años, hace dos años no eran tan salvajes como ahora. Precisamente porque a cada salvajada que han ido diciendo se les ha tolerado, van atravesando líneas rojas hasta que al final te terminan mandando balas a casa. ¿Y qué es lo que va a pasar mañana?
Bueno, es interesante, ¿no?, esto de Iglesias para pensar qué se hace ante estas situaciones. Justamente en la Argentina veníamos debatiendo las últimas semanas a partir de la frase de un comunicador que afirmaba la necesidad de avanzar supuestamente en un formateo autoritario en nuestra sociedad. Bueno, tenemos a Bolsonaro en el gobierno, Donald Trump hizo su experiencia. Es decir, este no es un fenómeno solo de España, Mario. Me parece interesante traer ese escenario español como para ponerlo en consideración. Pero para que veas hasta qué punto llegó esto, ayer hubo lamentablemente una nueva amenaza, ahora te voy a contar más sobre el tema, pero fue a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, le llegó una navaja ensangrentada Que pasó los filtros porque estaba en el medio de dos CDs, ¿no? Pasó los filtros del propio ministerio, sí, la verdad que es de un nivel bajísimo. Y justo el Partido Socialista Obrero Español estaba en medio de un acto cuando se conoció la noticia. Entonces, la vicesecretaria general de ese partido, hablo de Adriana Lastra, persona muy importante para Pedro Sánchez, decía lo siguiente al conocer la noticia.
Me acaban de pasar una nota y es que a todo delito de odio lo precede un discurso de odio. Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto, la que será la vicepresidenta del gobierno de Ángel Gabilondo, acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar al fascismo, no vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia. A Pablo Iglesias, a Fernando Marlaska, a María Gámez y a Reyes Maroto, nuestro ánimo, nuestro apoyo. Los demócratas somos más y los vamos a parar en las urnas, los vamos a parar el 4 de mayo.
Bien, ahí pasaba a Adriana Lastra. Me parece que este fue el último audio que traje y quiero ya charlar un poquito con vos. Es muy fuerte el momento, ¿no?, de que vive España en términos políticos. El propio Gabilondo, que es el candidato a presidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE, dice: tenemos que aislar a las posiciones que envenenan a la democracia. Y vuelvo a decirlo, esto por ahí a otra escala, ya lo vimos con el trumpismo cuando perdió la elección, ¿no?, que envió hombres armados a los centros donde se contaban los votos, la famosa toma del Capitolio en enero de este año. También conocemos la amenaza que expresa por ahí el bolsonarismo como proyecto político. La incógnita que yo tengo, analizando un poco el escenario político electoral español, pero también madrileño, es si todo esto, si toda esta furia ultraderecha, por ponerle algún título, impacta o no impacta en el escenario de movilización del electorado progresista, te diría, o de izquierdas. Es decir, hay un sector de la gente que por ahí estaba desencantada con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, que por ahí iba a permanecer en la casa. Ahora, ¿qué va a hacer ante una elección tan violenta en términos discursivos, de amenazas, de gente que descree de las propias amenazas contra otros competidores? Me parece que hay una pregunta, si va a impactar de alguna forma esto o no, y indudablemente ya a nivel discursivo al menos hay como un límite, ¿no?, que no lo ha puesto solo Podemos o Pablo Iglesias, sino que ya lo pone el Partido Socialista Obrero Español, es decir, la conducción de la jefatura del Estado español a cargo de Pedro Sánchez, que dice: se cruzó un límite, ¿no? Se cruzó un límite con ese debate, con esas cuatro balas que le enviaron a Pablo Iglesias y que está en investigación. Bueno, veremos, Mario, cómo sigue. Yo te digo, el escenario, analizándolo hace tiempo, me parece que España está yendo a un escenario muy, muy complejo, ¿no?
Recordemos que esas elecciones en Madrid, que ya queda, que parece que son, digamos, que son, no son el detonante de todo esto, porque esto se viene fermentando desde hace mucho, ya esa ultraderecha espantosa y violenta, que crece por otro lado, pero esas elecciones en Madrid son la semana que viene, y ahí algo se verá. En general, no voy a ser yo quien anticipe el resultado de una elección en Madrid, pues digo, mi capacidad de timba, digamos, es también limitada a cierta información que debo tener, pero en general se suele indicar que las perspectivas son buenas para el oficialismo del PP, si se une con la ultraderecha espantosa, ¿no? O sea, esa sería la coalición posible, si se unen con Vox.
Sí, exacto, tienen que formar 69 para formar mayoría y ser gobierno. ¿Sabes qué? Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, está con una idea de Madrid libre, ¿no?, frente a las supuestas restricciones del oficialismo a nivel nacional. Ella dice Madrid libre, vivir a la madrileña, habla de salir de Cañas, así que también ahí hay algo interesante para analizar a nivel local, ¿no?, o doméstico en la Argentina. Hay alguna similitud en ese plano que podríamos trabajar tranquilamente, y por eso el propio Pablo Iglesias dice que Díaz Ayuso, para no perder votos de Vox, se terminó también derechizando más, ¿sí? Terminó derechizando aún más a un Partido Popular que ya venía conservador. Sería una ala más Aznar, si querés, Mario, ¿no?, del Partido Popular, la que está hoy en la conducción de la jefatura de ese partido y en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo sigue, porque Díaz Ayuso tampoco esperaba esto, te digo yo. Me parece que ahí hay una especie, un posible cisne negro en campaña en la última semana. Ajá. Que puede llegar a volcar a un sector del electorado hacia posiciones más favorables al progresismo. Es una hipótesis que se está hoy probando, las encuestas en general le dan ventaja al Partido Popular, pero es una hipótesis posible. Por eso digo, aquel que por ahí estaba en la casa y decía, no sé si voy a ir a votar, por ahí ahora tiene más elementos objetivos de decir, bueno, voy a votar porque esto, como diría el eslogan del PP, ya no es el debate en torno a Madrid, sino es un debate más grueso, ¿no? Es qué democracia va a tener España durante el próximo tiempo, diría.
Y lo que uno observa de lo que ocurre en el mundo, no ya solo en pandemia, sino en los últimos años, podemos decir la última década, números redondos o en, digamos, la deriva de este siglo es, han crecido en el mundo fuerzas de derecha que transitan desde... ¿Viste que clasificaciones tales, tipologías tales como ultraderecha, qué sé yo? Bueno, son, por supuesto, sí, discutibles. ¿Cuándo uh-huh. se llega? ¿Cuándo una derecha autoritaria, semi-autoritaria, filo-autoritaria, se transforma en ultraderecha? Tal vez uno podría decir, María Eugenia Vidal no es de ultraderecha y Patricia Bullrich, ¿sí? Hasta, digo, para...
Sí, casi, sí, está bien. Bueno.
Casi... simplificando, pero digo, esto puede ocurrir dentro de una misma fuerza. Pero uno observa, lo que sí uno observa son derechas muy brutales, uh-huh. xenófobas, machistas, muy negadoras de derechos, con figuras y con votos, ¿no? Uh-huh. Con votos acá y allá, con votos. Y con algunos líderes que costaba, que realmente no era fácil encontrar en el planeta hace no tanto tiempo, ponerle a fines del siglo XX, un Bolsonaro, ¿no? Es decir, voto, una cantidad importante de votos que por ahí en cierta medida todavía conserva. Un Donald Trump, una bocha de votos para ganar las elecciones y una cantidad pasmosa para perderlas, digo, en circunstancias también muy particulares. El PP junto con Vox. En Francia, hace años que los Le Pen, primero el papá, Jean-Marie, y luego la hija, Marine, tienen un techo de cristal o de celuloide o de algo, porque la sociedad, digamos, no les deja hasta ahora vencer al balotaje.
Claro. Sí.
¿No? ¿Eso hasta cuándo fue? Hasta la última, porque nunca se uh-huh. sabe. E impresiona, porque son figuras, o sea, pueden a cielo abierto proclamar algunas cuestiones que hace 20 años las tenían vedadas, no por una dictadura progresista, sino por un avance de las culturas, democráticas y las culturas, de las culturas de ampliación de derechos, de tolerancia, que en este momento en algún lugar parecen estar en jaque.
Sí, yo creo que es un fenómeno totalmente global. En algún otro momento podríamos incluso analizar los casos en simultáneo. Me parece que ahora lo que le agrega complejidad a esto es las amenazas directas que ha sufrido buena parte del progresismo español durante la última semana, y cómo se salda eso en términos electorales, Mario. Es decir, si va a necesitar el Partido Popular el apoyo de Vox para gobernar Madrid, esto ya cambia el escenario político en España, porque significa que aquellos que descreen de las amenazas que le han llegado a Pablo Iglesias van a ser el oficialismo en Madrid, ¿no? Y ahí ya abre otra ecuación política, y me parece que ahí también hay que ponerlo de... ¿Hasta cuándo se puede ser tolerante con la intolerancia? Ese es un debate interesante, el de Popper. ¿Hasta cuándo los medios de comunicación le dieron aire a estos personajes, ¿no? Y hoy dicen, uh-huh. Creamos un monstruo. Bueno, hay toda ahí una cosa gruesa, compleja, que no se da solo en España, pero que ahí está como en plena ebullición, te diría.
Juan Manuel Carr, muchas gracias, abrazo.
Abrazo grande.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. no exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Y aquí comienza el tiempo.
Llegó Correo Compras. La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Crudo, cocido. Central, verano, invierno, Perón, Balbín, carne, vegetales.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian.
Y hay otras que nos unen.
Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Chacarera tiene la magia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del de cordobés. Urgan Funes la encontré entonada por un grillo canto. A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra, bombo, palmas y mandolín, pa' que sientan cómo se toca la chacarera por Ischilín. Y si quieren conocer a un bandoneonista como no hay más, oígalo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me contaban que por los pozos no le mezquinan al cantar y bailar. Por los pagos de Don Acosta, a tu quirquincho he visto tocar. De tu lumba, ¿qué decir? Cuando doña Domita sale a bailar. Ya le han dicho compra mejores, yo solo las quería recordar. Y no es para comparar, porque le gustó esta gran variedad. Solo sepan que por mi pago chacarereamos como el que más. Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen, un y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. A la cancha suenan los bombos, quedó Saldoño a zapatear. De Río Seco hasta Cruz del Eje, por sobre el monte, Tulum en Totoral. Zambagatos y chacareras, desde que el día empezó a aclarar. Atahualpa conoció, Cerro Colorado y se creció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús María, la copla, la jineteada, el vino y el amor. Por tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vibra la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque le gustó esta la variedad. Solo sepan que por mi pago, chacarereamos como el que más.
Ahí está Juan Iñaki haciendo del norte cordobés, y del norte cordobés nos vamos con Sergio Viñeschi para que realice su entrevista. Sergio, te escuchamos.
Muy bien, del norte cordobés, no, el norte de la provincia de Buenos Aires. Tenías que terminar así la frase. Y vamos a hablar ahora con Matías Landau. Él es doctor en ciencias sociales, doctor en sociología, dicho en francés, y también magíster en la Universidad de Buenos Aires en investigación en ciencias sociales. Ya hace un tiempo sacó el libro Gobernar Buenos Aires, Ciudad, Política y Sociedad del Siglo 19 a nuestros días. Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista con Gente de a Pie.
Hola Sergio, un gusto hablar con vos.
Igualmente. Vos sabés que quiero empezar citándote algo de tu propio libro, en el capítulo 6, que se llama Una ciudad que radica a sus pobres, y vos ahí citás a Guillermo del Chopo, que en 1980 era el titular de la Comisión Nacional de la Vivienda, y dice así, este hombre: nosotros solamente pretendemos que vivan en nuestra ciudad quienes están preparados culturalmente para vivir en ella. Concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para quien la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. ¿Qué me contás, Matías, de esto? Amplía un poco el concepto y en qué sentido lo incluiste en el libro.
Bueno, esa, como bien vos marcás, está, digamos, arranca así el capítulo del libro, que está destinado al análisis del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura militar. Y un poco está puesta porque tiene un poder simbólico muy fuerte esa frase, porque lo que muestra es cómo a partir de la dictadura se consolida un modelo de ciudad, que es un modelo de ciudad cada vez más exclusiva, destinada a los sectores de altos ingresos, y cómo los sectores populares se ven cada vez más impelidos a buscar otros lugares para vivir, sobre todo hacia el conurbano. Por lo tanto, arranca ahí un proceso que, bueno, todos sabemos las transformaciones que generó la dictadura en nuestro país, pero no solamente se dio esas transformaciones en materias políticas o sociales en términos generales, sino también en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un proceso que se inició en ese momento y que de alguna manera sigue hasta ahora, porque se profundizó en este medio siglo, podemos decir, desde la década del 70 hasta ahora. Entre otros aspectos, juega ahí un proceso de desindustrialización de la ciudad, que hace que las fábricas se vayan cada vez más hacia el conurbano, y la ciudad se convierta en un sector de altos ingresos, con un proceso de financiarización del mercado inmobiliario, de construcción de edificios con amenities destinados muchas veces a la renta financiera, y a escasa o nula política de vivienda para sectores populares. Todo esto lo que termina de hacer es que es una ciudad cada vez más para sectores de altos ingresos, y los sectores de menos ingresos van hacia el conurbano. Obviamente eso no quiere decir que en la ciudad no haya pobreza. Todos sabemos que la ciudad, además de eso, generó hacia el interior de la ciudad una profundización de una brecha que es histórica, que es la brecha que se da entre el norte de la ciudad y el sur de la ciudad, pero que también ahora empezó a generar otro tipo de brecha entre todo el corredor cercano al río y el resto de la ciudad. En definitiva, lo que muestro ahí es que se rompe con una idea del siglo XX de generar una política de la ciudad más integradora, y se genera una ciudad que es cada vez más excluyente por un lado y más desigual por el otro.
El dato más fuerte que todos conocemos, pero que lo desarrollás muy bien en el libro, es el hecho de que desde 1949 la ciudad tiene la misma cantidad de habitantes, y que el crecimiento poblacional en todo caso se dio en el cordón que rodea a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hubo, además de la dictadura, a posteriori políticas que, digamos, impidieron que sectores de la ciudad que todavía están vacíos, estoy pensando en la zona sur, no vacíos, pero sí con muchas posibilidades de desarrollo, hubo políticas activas que expulsaron gente hacia el conurbano?
No, es interesante lo que vos planteás. Ahí uno tiene que remontarse a cómo se fue construyendo la Ciudad de Buenos Aires y cómo se fue edificando. La Ciudad de Buenos Aires en general se fue, digamos, el rol del Estado activo en generar una política de vivienda fue bastante escaso a lo largo de la historia de la ciudad. En general, la ciudad fue creciendo a partir de la autoconstrucción, de los sectores, en primer momento, populares o de sectores medios, que con el ahorro de algunos pesos podían comprar un terreno vacío en lo que, pongamos, en la década del 20, del 30, todavía eran sectores despoblados de la ciudad, y que a partir de la autoconstrucción fueron construyendo una casita, y que luego el hijo construía arriba, y así en general se fue construyendo la ciudad. Por eso algunas de las críticas que siempre se hacían desde el punto de vista urbanístico era que Buenos Aires era como chata y de baja densidad. El tema fue que luego eso, en determinado momento, hizo que los sectores construibles, los lotes libres de la ciudad, allá a partir de la década del 70 y 80, dejaron de existir al interior de la ciudad de Buenos Aires. Eso hizo que, de alguna manera, la propia lógica de ir a buscar un terreno para construir ya no fuese dentro de la ciudad, sino en el segundo y hasta el tercer cordón del conurbano. Lo cual genera una mayor desigualdad, porque hay estudios urbanísticos, por ejemplo, que mostraban que las distancias hace varias décadas entre los sectores más pobres y más ricos de la ciudad, del centro de la ciudad, eran más o menos equidistantes, pero luego con el proceso de crecimiento de la ciudad esa distancia se hace muchísimo mayor. Por lo tanto, esto termina por generar esta situación que te decía, en donde la ciudad de Buenos Aires termina siendo cada vez más para los sectores de altos ingresos y los sectores populares cada vez tienen que ir más hacia el conurbano.
Hay una larga historia de conflictos entre la ciudad de Buenos Aires y el interior y el resto del país. Ahora, este punto de inflexión que vos marcás de la dictadura de 1976 a 1983, en donde la ciudad se hace más elitista, ¿de qué manera se combina con la reforma de la Constitución de 1994 que le da autonomía a la ciudad y parece ser que desde el 94 también políticamente toma otro sesgo la ciudad?
Exactamente. Ahí hay es muy interesante el debate que se da, por ejemplo, en esos años entre, no debate directamente, pero sí, digamos, distintas posturas en el análisis que yo hago de los discursos eruditos sobre la ciudad en ese momento, por ejemplo, los discursos técnicos, cuando se da todo el debate de la reforma de la Constitución de 94 y el nuevo estatus de Buenos Aires, que luego termina la Constitución de la ciudad en el 96. Porque, por un lado, desde el punto de vista jurídico, se discutía la autonomía de la ciudad, las nuevas potestades, las nuevas capacidades de gobierno, la elección directa del jefe de gobierno, etcétera, todo lo que ya sabemos y que ahora está en discusión. Y estaba sintonizado con un espíritu también democratizador, en la idea de que las ciudades modernas tenían que poder, digamos, ser gobernadas por gobernantes elegidos por los habitantes de la ciudad y no por intendentes. Pero desde el punto de vista urbanístico, había una fuerte crítica a la idea de autonomía, porque decían muchos de ellos que hasta podía ser contraproducente, porque lo que generaba era la idea ficticia de que Buenos Aires era una ciudad separada de su conurbano, separada de la región metropolitana, y que eso, en definitiva, iba a ser contrario a la necesidad cada vez más imperiosa de gobernar desde el punto de vista de una gran metrópoli. Y esto es lo que estamos viendo de alguna manera en la actualidad. Cómo estas dos dimensiones de la ciudad que yo analizo a lo largo del libro, la dimensión urbana y la dimensión política de la ciudad, no coexisten sin conflictos, y creo que eso se dio en distintos momentos de la historia, pero como pocas veces lo estamos viendo ahora con el conflicto que se desató con el tema de las clases presenciales entre los poderes nacionales y los locales.
Estamos hablando con Matías Landau, que ha escrito el libro Gobernar Buenos Aires, que desde acá estamos recomendando. Matías, ¿en qué sentido uno puede decir que la ciudad tiene, más allá de autonomía, no autonomía, de que es un distrito más o no, una enorme, enorme ventaja que le ha dado el hecho de haber sido durante tantos años exactamente la capital federal? Sin ir más lejos, la necesidad de 3,5 millones de personas por día de entrar y salir de la ciudad.
Sí, ese es un punto, digamos, crucial para entender, porque en definitiva gran parte de la historia política argentina, institucional, está atravesada por, si ponemos por algún nombre, el problema de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, somos un país que históricamente tuvimos un solo polo urbano, a diferencia de otros países que pueden tener distintas ciudades más o menos del mismo peso, y esa desmesura de la ciudad de Buenos Aires, que se resolvió de alguna manera parcialmente en 1880 con la federalización, en realidad luego lo que hizo fue, a lo largo del siglo XX, fue potenciarlo. Porque no solamente es la ciudad económicamente, políticamente, culturalmente, mediáticamente más importante, sino que además es la capital federal con todo lo que eso supone, digamos, la capacidad de de tener todo el poder político aquí, las inversiones que eso genera, las ventajas económicas, y fundamentalmente eso, hay un tema que me parece muy importante también con la autonomía, y es que eso se sabía, y por eso durante todo el siglo XX, el sistema que se eligió para gobernar la Ciudad de Buenos Aires era a través de un intendente nombrado por el presidente de la Nación. Esto no se hizo, sino porque el objetivo siempre fue que no existiera un poder en la Ciudad de Buenos Aires que tuviera la suficiente fuerza como para poder ser un peligro, entre comillas, para los poderes nacionales. Bueno, lo que vemos es que a partir de la autonomía, el poder de la Ciudad de Buenos Aires es mayor incluso que el que tenía antes, porque, y además vinculado también con la cuestión mediática, etcétera, pero desde el punto de vista político, porque digamos, eso genera una cuasi provincia, por decirlo de una manera, una ciudad-estado, como algunos la llaman, con un poder político que aquel que llega a él tiene como una vidriera muy, muy, muy importante para poder luego tratar de llegar a la presidencia de la Nación. Y en ese sentido no es para nada una cuestión azarosa que dos de los tres jefes de gobierno electos hayan llegado, que en el caso de La Rúa y de Macri, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la presidencia de la Nación.
Así es, justamente como vamos a cerrar con esto, Matías Landau, hubo antes de la reforma del 94 68 intendentes de la Ciudad de Buenos Aires, ninguno llegó a presidente, y vos fíjate, en tan poco tiempo, como ya tuvieron dos presidentes y un candidato con ciertas chances. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, le recomendamos a los oyentes Gobernar Buenos Aires, de Matías Landau. Un abrazo grande, amigo.
Muchísimas gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Continuamos con Gente de a Pie.
Bueno, queridos compañeros, los saludos a todos, pero yo pido El Toro y la Luna, que es una melodía española, y ya vengo pidiendo que me repongan El Firulete, del maestro Mariano Mores, a ver si la puedo escuchar entera. Bueno, cualquiera de las dos, por favor. Mi nombre es Ana, yo vivo en Villa Adelina.
Buenas tardes, un abrazo para Mario, Carla, para la producción y para los columnistas. Les habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. Solicito para el día jueves A un semejante, ese bellísimo tema de la inmortal Eladia Blázquez, si puede ser por ella o por el intérprete que ustedes encuentren. A un semejante es... tiene una letra hermosa y es un tango realmente bello.
Ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la manada, ojo al toro. Sergio, sí. Comentaste por ahí, ¿cuántos intendentes pasaron por la Ciudad de Buenos Aires sin llegar nunca a presidentes?
Desde 1880, 68 intendentes.
Inclusive uno de los últimos, que no fue el último, por una razón, Carlos Grosso, que sí fantaseaba atravesar esa plaza como tantos y que le fue como le fue. Le fue mal y seguramente lo ayudó mucho el despliegue mediático que hubo en su momento, el crecimiento del periodismo de denuncia que le tocó, y también le dio una manito a quien era el presidente de aquel momento, una manito para abajo, Carlos Menem. Un comentario para vos, Sergio, para elaborar una nueva categoría, si querés. ¿Viste que existe la maldición de, para los gobernadores de la provincia de Buenos Aires?
Sí,
los gobernadores de la provincia de Buenos Aires no llegan a presidente, como podría decir uno. Bueno, hay una maldición para los argentinos, que los jefes de gobierno porteños lleguen a presidente.
No
de
lo
la
pueden
Rúa
evitar.
Y Macri. No sé, por ahí, en fin, no quiero hacer campaña anticipada para el 2023, pero bueno, son temas a considerar. Los dos que llegaron, dos calamidades, por cierto. Se están reuniendo, y hago apenas un comentario, el Consejo del Salario. El Consejo del Salario es una institución que se reanimó, digamos, existía, siempre se reanimó durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuya elección se conmemora hoy, ¿no? El día que Néstor Kirchner fue elegido, hoy se conmemora un aniversario. El Consejo del Salario fija el salario mínimo vital y móvil. ¿Quién gana, cómo decirlo, con los papeles en blanco el salario mínimo vital y móvil? Prácticamente nadie. Porque de los trabajadores formales, en general, sus salarios van por encima y en todo caso no arrancan de ahí. Pero el salario mínimo vital y móvil sirve como referencia para fijar otros salarios que deben ser superiores, a veces como unidad de medida, porque en determinados convenios no puede el sueldo inicial estar por debajo de un salario mínimo y a veces hasta de dos salarios mínimos. Quedó muy bajito el salario mínimo vital y móvil ahora, en razón de que venía abajo de la época de Macri, en razón de que la inflación en los últimos años, incluyendo, por cierto, el 2020 y lo que va a 2021, fue muy elevada. Y entonces el gobierno acelera la convocatoria, porque en general el Consejo Agrario se convoca para junio, julio, cuando han transcurrido la mayoría de las convenciones colectivas, nunca todas, porque se declaran durante el año. ¿Cuál es la idea? Un empujoncito a eso, que es una señal que sirve como referencia para algunas cuestiones. Recordemos en la Argentina que, en definitiva, y hace muchísimos años, demasiados años, diríamos, Sergio, en la Argentina hace muchísimos años la desocupación, la informalidad es un dato estructural. O sea, que en la Argentina haya la cantidad de trabajadores informales que hay, es ya un dato estructural, que se puede modificar a menos, como ocurrió durante la presidencia de Néstor Kirchner, durante las dos de Cristina, muy en particular en la primera, pero es difícil que desaparezca como fenómeno, y este es uno de los problemas. De cualquier modo, es un pequeño esfuerzo para mejorar los niveles de ingreso. Más relevantes, también están ligados al salario mínimo vital y móvil algunas retribuciones regulares que llegan a movimientos sociales. El gesto del gobierno y la intención de cerrarlo hoy es precisamente una señal que acompañe una idea que está haciendo, que el gobierno está planteando con mucha claridad y con mucha dificultad al mismo tiempo, que es que los salarios este año le ganen a la inflación y le ganen, digamos, y que mejore la distribución del ingreso entre el capital y trabajo. Es mucho decir, aunque sea en un porcentaje muy chico y a la vez es muy difícil, pero siempre saludable. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, nos despedimos también con buena música. ¿Quién mejor que Carla para presentarlo?
Así es, Mario, nos vamos hasta mañana a las 3 de la tarde con más gente de a pie. Ahora llega Abel Pintos con su revolución.
Me cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche,
noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Tu poder es sideral, lo que viva en ti será tu realidad, para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad. Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo, cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cantas